Si desea emprender y prosperar
en familia y comunidad,
Emprendiendo con el MEFCA es tu oportunidad. Un programa del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa.
Para conocer y transmitir experiencias de cómo mejorar y lograr tus metas en tu emprendimiento.
Sintoniza Emprendiendo con el MEFCA.
Todos los viernes de 8 a 9 de la mañana en Radio La Primerísima.
Queridas familias de nuestra Nicaragua bendita, soberana, siempre libre, les saluda Hazel Muñiz. Voy a estar esta mañana con ustedes conduciendo el programa Emprendiendo con el MEFCA, un programa del Ministerio de Economía Familiar. Estamos finalizando ya esta semana gloriosa de triunfos de la paz, de amor, de esperanza, de triunfos de la fuerza espiritual de nuestro gran pueblo nicaragüense. Y así somos, fuerza de espíritu, valiente y dignos por gracia de Dios, siempre más allá como pueblo cristiano, socialista, solidario, siempre más allá como esperanza infinita, como certeza, porque Él, nuestro de los nicaragüenses que amamos a Nicaragua y que somos de buena voluntad, de buen corazón, es nuestro el porvenir, compañera Rosario Murillo. Y este pasado 16 de abril celebrábamos el Día Mundial del Emprendimiento. Felicitamos a todos y todas las emprendedores nicaragüenses, quienes día a día están contribuyendo con su valioso trabajo al desarrollo económico y social de nuestro país. Seguimos construyendo juntos este futuro próspero y lleno de oportunidades para nuestra Nicaragua. Y en este programa de nuestro segmento NotiMEFCA vamos a abordar sobre las actividades que se están realizando en todo el territorio nacional, dinamizando esa economía familiar. Vamos a estar también abordando temas relacionados al cultivo de musasia. Sabemos que en Nicaragua los cultivos de plátano, banano y guineo son un complemento importante para la alimentación y la nutrición diaria de las familias nicaragüenses y también representa una alternativa para la diversificación en las parcelas, ¿verdad?, de nuestros productores, de nuestras productoras, y también aporta a dinamizar esa economía familiar. Así que desde nuestro segmento Hablemos de Agricultura Familiar vamos a conocer sobre el establecimiento de plátano de alta productividad en las áreas compactas para obtener nuevo material vegetativo, también para ampliar áreas productivas y mejorar los ingresos. De este tema nos va a estar brindando detalles el compañero Mario Castillo de la Dirección General de Agricultura Familiar. Vamos a continuar con nuestro segmento Transformando la Producción. Aquí vamos a abordar sobre el manejo de post cosecha del plátano y los pasos a seguir para garantizar un producto de calidad. De este tema nos va a compartir detalles la compañera Carla Traña. Y en este segmento vamos a escuchar un audio del protagonista Igor Santiago Montenegro. Él es originario de Jinotepe, Carazo, y tiene una empresa donde comercializa productos a base de plátano. Así que nos va a estar compartiendo su historia, qué producto elabora y dónde comercializa también. Vamos a escuchar esta historia más adelante. El negocio de él se llama Plátano Guapo y ya es muy reconocido en el departamento de Carazo. Desde nuestro segmento Tocando Nuevos Mercados vamos a conocer también sobre los requisitos para la exportación de plátano y también cuáles son los mercados potenciales. De este tema nos va a brindar detalles la compañera Sandra Rojas de la Dirección General de Talleres y Pequeños Negocios. Vamos a hacer una pausa, invitándolo a seguir en sintonía del programa, recordándole siempre seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Ministerio de Economía Familiar, en Instagram como MEFCANIC1, en X como MEFCANIC y también estamos en TikTok como MEFCANIC.
Estamos en Facebook como Ministerio de Economía Familiar.
Tint and I learning with Mefka every Friday from 8 to 9 in the morning on the frequency 105.3 FM La Primerísima Radio. Sintonice el emprendimiento con el Mefka todos los viernes de 8 a 9 de la mañana en la frecuencia 105.3 FM Radio La Primerísima.
Noti Mefka, las noticias más relevantes del quehacer institucional.
Ministra de la Economía Familiar, compañera Justa Pérez Acuña, participó en conversatorio con autoridades municipales y productores de tisma dedicados al cultivo de cotes, tamarindo, verduras, granos básicos. También tienen emprendimiento exótico, artesanía de tule, polines y materiales reciclados. La actividad fue acompañada con expoferia con protagonistas de las comunidades de San Ramón, Santa Cruz, La Montañita, El Palenque y La Piedra. Se realizó el segundo Congreso de Jóvenes Emprendedores bajo el lema La Creatividad Transformadora en la Juventud Emprendedora, en conmemoración al Día Mundial del Emprendimiento. Participaron más de 100 jóvenes emprendedores de todo el país, quienes destacaron con su creatividad e innovación en el desarrollo de nuevos modelos de negocios. Esta actividad se realizó en el Centro Nacional de Formación para Emprendedores Tomás Borges del Parque Nacional de Ferias. Si elaboras cereales, te invitamos a participar de un encuentro con protagonistas que transforman cereales, el cual se va a realizar este próximo lunes 22 de abril en el Parque Nacional de Ferias a partir de las 9 de la mañana. Del 18 al 21 de abril te invitamos a visitar el Parque Nacional de Ferias, donde se realiza la Feria Nacional celebrando la alegría de vivir en paz. Muchas actividades recreativas para todas las familias que nos visiten. El Parque Nacional de Ferias está ubicado de los semáforos del Memorial Sandino, 200 metros abajo, 300 metros al sur. La vía es un nuevo espacio de recreación y esparcimiento ubicado en el kilómetro 39.5 de la carretera Masaya a Catarina, abierto a las familias nicaragüenses de lunes a domingo. Lo esperamos. Y en la avenida de Bolívar a Chávez puedes disfrutar de muchas opciones para comer en familia, así que te invitamos a visitar las casas temáticas. Tenemos Casona del Café, Sorbetería Hormiga de Oro, Casa del Maíz, comidas criollas, y también podés disfrutar de la deliciosa comida a base de maíz en el Tiangue Hugo Chávez. Todos estos espacios abren de lunes a domingo de 8 de la mañana a 9 de la noche. Y todos los martes te invitamos a sintonizar a partir de las 3 de la tarde el programa de TV Mi Negocito a través de la señal de Canal 15, señal educativa y cultural. Hacemos una pausa y regresamos con más información desde nuestro segmento Hablemos de Agricultura Familiar.
El Ministerio de Economía Familiar es la institución garante del desarrollo de la producción, potencializando la transformación y agregación de valor, promoviendo la asociatividad y fomento cooperativo. Coordina e implementa políticas y programas que contribuyen a mejorar la producción y aumento de la productividad sostenible, dinamizando la economía familiar, desarrollando iniciativas empresariales y competitivas de los pequeños negocios y pyme, fortaleciendo acciones productivas en los pueblos mestizos, costeños y afrodescendientes. Contamos con 20 delegaciones a nivel territorial, desde donde se promueve la mejora de los medios de vida, la seguridad alimentaria y nutricional, teniendo como centro el ser humano, las familias y las comunidades. Seguimos cambiando Nicaragua.
Suscríbete a nuestro canal de YouTube Ministerio de Economía Familiar. Hablemos de agricultura familiar, resiliente y amigable con el medio ambiente.
Gracias por ser parte de nuestra comunidad virtual en la plataforma de YouTube. Y si aún todavía no se han suscrito, te invitamos a que lo hagas para conocer mucho más del quehacer del Ministerio de Economía Familiar y a través de los videos tutoriales que se publican, seas parte de ese fortalecimiento de capacidades. Recuerda que estamos como Ministerio de Economía Familiar. Y continuamos con más información del programa Emprendiendo con el MEFCA. Ya está con nosotros el compañero Mario Castillo de la Dirección de Agricultura Familiar. Don Mario nos va a compartir sobre el establecimiento de plátanos de alta productividad en áreas compactas para obtener nuevo material vegetativo, ampliar áreas productivas y, por supuesto, ¿verdad?, lo que buscamos, mejorar esos ingresos en las familias nicaragüenses. Buenos días, compañero.
Buenos días, Hazel, y pues también buenos días a todos los protagonistas que nos escuchan en este momento. Creo que estamos en el mes preciso para nosotros pensar en cómo vamos a establecer las plantaciones de plátano y aprovechar la lluvia que ya se avecina, ¿verdad? Entonces, bueno, voy a explicarles cómo sería el procedimiento para que realmente se establezcan áreas compactas y que se obtengan buenos rendimientos, ¿verdad? Lo primero que les sugiero a los protagonistas es que seleccionen correctamente las variedades, ¿verdad? Porque en Nicaragua hay muchas variedades de plátanos, pero tenemos tres que son de alto rendimiento. Okay. Y que son las que nosotros le decimos a los protagonistas que establezcan en su parcela. En este caso tenemos el cuerno enano, el cuerno gigante y el Senza tres cuartos, que son las tres variedades de mayor rendimiento. Siendo, digamos, en Ometepe, se siembra mucho el cuerno gigante. En la parte, digamos, de Rivas, de Potosí, Belén, se establece mucho el cuerno enano. Pero también, digamos que el Senza tres cuartos es una variedad que ya está siendo bien aceptada por los altos rendimientos, es decir, el mayor número de unidades por mano, por racimo. Entonces, son los cultivos, son las tres variedades que nosotros recomendamos, aunque en la zona de, digamos, de Matagalpa y Notega, se siembra mucho asociado en el café y con otro cultivo, algunas variedades de plátanos criollos que también se dan y se han adaptado bien a estas condiciones. Pero estas tres variedades son las que nosotros recomendamos que se establezcan, ¿verdad? Por los rendimientos que tienen y por su gran adaptabilidad a las condiciones climáticas de suelo y de Nicaragua. Ahora, lo primero que nosotros debemos hacer es seleccionar el material vegetativo. En este aspecto, a veces los protagonistas no hacen una buena selección del material vegetativo. Y lógicamente, si usted no establece un material vegetativo, un cormo o una planta que no tiene calidad, no puede esperar buenos rendimientos. Para ello nosotros pedimos a que se haga a que se saquen el material vegetativo de plantas superiores, ¿verdad?
¿Cuáles serían esas características, compañero?
Entonces, bueno, esas plantas superiores son las plantas que, digamos, dentro del área que el productor tiene sembrada, él observa que la planta tiene buen desarrollo genético, buen fenotipo, que tiene un número de hojas más o menos por encima de las 12, que cuando emite el racimo se observa un racimo grande, con bastantes manos, con más de 40 dedos, ¿verdad? Entonces, siempre dentro del área del platanal hay un grupo de plantas que tienen estas características que nosotros le llamamos plantas superiores. Por tanto, es de allí de donde el protagonista debe extraerlo. Y esto tiene mucha importancia porque nos asegura, en primer lugar, un material que proviene de genotípicamente de una planta buena productora. Nos va a evitar tener que emplear más labores agrícolas para obtener buenos rendimientos, menos fertilizantes. Van a ser plantas, lógicamente, que desde el punto de vista fitosanitario se van a tener que hacer menos atenciones. Por tanto, ahí radica la importancia de la selección de los hijos de plantas superiores. Ahora bien, ya una vez que el protagonista seleccionó las plantas superiores, él va a hacer la extracción de los hijos, ¿verdad? Estos hijos tienen que ser hijos de espada o, digamos, escola de burro, como se le llama, sí, sí. Y no hijo de agua. ¿Por qué decimos que se debe hacer esta selección? Porque la mala selección de un hijo conlleva a que mi material no tenga la calidad requerida. El protagonista debe hacerlo con mucha cautela, siempre utilizando, digamos, herramientas, cobas bien desinfectadas, cada vez que vaya de una planta a otra sacando hijos. Debe tratar de no lastimar, digamos, la cepa de la planta madre, y no lastimar al hijo cuando se está sacando. Y bueno, ya una vez que él seleccionó todos esos hijos, viene un proceso muy importante, que a veces los protagonistas obvian, ¿verdad? Que es el mondado y desinfección de todos esos cormos que él seleccionó para establecer, ¿verdad? ¿Y en qué consiste esto?
¿Cómo lo desinfectan?
Ese mondado consiste en... El protagonista tiene que preparar, digamos, dos bidones, ¿verdad? En uno él va a poner agua normal hasta la mitad, y en el otro va a poner agua con cloro al 2%, de ese mismo cloro que hay, digamos, que se vende comercialmente en bolsita, a razón de 2 mililitros por cada litro de agua que tenga el tanque. Y el protagonista va con un cuchillo afilado y desinfectado en una mesa. Él va a ir lavando en un bidón, va a ir lavando los cormos, y en esa mesa él lo va llevando y le va quitando todas las partes negras, descubriendo si el cormo en ese momento tiene presencia de picudo, presencia de nemátodo o presencia de alguna enfermedad. Él lo va a limpiar completamente. Él le va a quitar toda esa parte negra, él va a descubrir si el cormo está sano. Y va a cortar el pseudotallo aproximadamente a unos 10 o 15 centímetros a todos los cormos. Este corte se hace para que el brote sea parejo y el platanal, todas las plantas broten y crezcan al mismo tamaño, al mismo nivel, porque no es bueno que en el platanal una planta se vaya sobre la otra, porque las que quedan debajo, digamos, le falta luz, le faltan otras condiciones ambientales que no va a dar buen racimo. Por tanto, es necesario que en el platanal todas las plantas vayan creciendo del mismo tamaño, y esto se logra cuando se hace el mondado, ¿verdad? Y la desinfección. Es decir, que él va a mondar todo el plátano, él le va a quitar toda la parte esa oscura que se observa, lo va a descubrir, lo va a lavar bien y lo va a desinfectar en ese otro bidón que va a tener con cloro. Unos 15, 20, hasta 30 minutos puede estar con ese cloro, y después lo saca todos, ¿verdad? Ya digamos que el protagonista tiene todos los cormos desinfectado y listo para sembrar. Hay algo entonces que se falla a veces con digamos en la siembra, y es la densidad de siembra. Si nosotros queremos tener digamos una plantación compacta, nosotros tenemos que aprovechar eficientemente el suelo. Y digamos que en todos los trabajos de investigación en parcela que se han hecho, lo correcto sería que nosotros establezcamos 2.000 plantas por manzana, ¿verdad? Y esto se logra, digamos, en un marco de 2.5 metros entre hileras y 1.40 metros entre plantas, ¿verdad? Ahora, lógicamente, ese se llama el trazado del campo. Luego que le hace el trazado del campo, el protagonista entonces tiene que hacer el aullado. Él hace un aullado más o menos de 25 por 25. El aullado depende realmente del calibre, del tamaño que tenga el cormo, ¿verdad? Y algo que siempre falla el protagonista, ese hoyo que se hace para establecer, hay que desinfectarlo. También. Es decir, yo desinfecté el cormo, pero debo desinfectar también donde yo voy a establecer esa cepa de plátano, ¿verdad?
Con la misma
y se fórmula, hace compañero. Y se hace con ceniza o cal agrícola. Okay. Es decir, usted debe tomar con la mano un puño de ceniza o cal agrícola y rociar todo el hoyo, ¿verdad? Y situarle en el fondo del hoyo más o menos de 1 a 2 libras de un fertilizante orgánico, que puede ser humo de lombriz, que es el más recomendado, ¿verdad? Por su característica, puede ser bocachi, puede ser un compost, pero también puede ser, digamos, un estiércol bien descompuesto si ya no tiene, ¿verdad? Él tiene que situarle algún fertilizante ahí en el fondo para cuando las raíces empiezan a emitir, cuando el cormo empiece a emitir raíces, ya se encuentren con materia orgánica, que va, la materia orgánica va llena de microorganismos, va cargada de nutrientes, pero también retiene mucho la humedad, ¿verdad? Entonces, bueno, después de establecido, viene a hacer todas las atenciones normales que se le deben hacer a la plantación. Cuando el protagonista hace todas estas actividades que yo le estoy indicando, entonces digamos que se evita mucho tener que hacer otras actividades y se evita mucho, digamos, la presencia de plagas y enfermedades. Recordarle que el plátano es un cultivo que se siembra a pleno sol, necesita grandes cantidades de agua, ¿verdad? Y que hay que tomar medidas preventivas para evitar, digamos, que el protagonista tenga que emplear otros recursos para controlar plagas y para fertilizar. El mismo hecho ya de ponerle fertilizante orgánico en el fondo, ya él se evita tener que aplicar otra grande cantidad de fertilizantes químicos, ¿verdad? Entonces, es bueno entonces que esa plantación que él tiene sea una plantación, digamos, que no sea de libre acceso, que tenga pediluvio, es decir, que el protagonista tenga una entrada donde él se desinfecta siempre antes de salir, que él desinfecte sus herramientas. Hay que hacer el control de plagas preventivo, fundamentalmente del picudo negro del plátano, haciendo trampas, como nosotros le hemos enseñado a los protagonistas con las mismas cepas. Trampa para disminuir la población de ese picudo que perfora el pseudo tallo y luego por ahí penetran, entran hongos y bacterias que afectan a la planta, haciendo las trampas con, digamos, con las mismas cepas. Es bueno también, digamos, que para mantener a raya la cigatoca, que realmente siempre afecta al plátano, es bueno que constantemente se hagan desojes sanitarios. Hojas que van cumpliendo su ciclo vegetativo hay que irlas eliminando. Hay que, evitar malezas, porque las malezas también son hospederas de plagas y enfermedades, y las malezas, uh-huh, lógicamente toman el agua y los nutrientes. Es decir, que si el protagonista cumple con todas estas actividades que nosotros le estamos indicando de forma rápida y precisa, al final, lógicamente, el protagonista debe tener buenos rendimientos productivos. Cuando yo hablo de buenos rendimientos productivos, me refiero a que él debe lograr aproximadamente de 40 a 45 unidades por racimo que él obtenga, ¿verdad? Y de esta forma, su inversión en el caso del cultivo del plátano va a obtener resultados, porque va a evitar tener que utilizar tantos recursos para controlar plagas, para controlar enfermedades. Es bueno que el protagonista tenga en cuenta la actividad de riego, porque el plátano es un cultivo que transpira mucho. Recordar que tiene prácticamente como 4 metros cuadrados de superficie de hoja que están transpirando agua, y hay que suministrarle bastante agua. Hay que lograr que en los tiempos que vengan la lluvia haya buen drenaje, porque el encharcamiento también provoca la presencia de algunas enfermedades. Entonces, también hay que, repito, poner todas las trampas que son necesarias para evitar tener que utilizar productos químicos, y hacerle las actividades que son propias de la musácea, digamos, de forma general, como el desoje, el desije, el dechire. Si hay mucho viento, ponerle tutores para que no se caigan. Es decir, que con estas orientaciones, de forma general, que yo le he dado, si el protagonista cumple con estas orientaciones, siempre va a obtener, digamos, plantaciones compactas y con buenos resultados.
Así es, muchas gracias, compañero. Muy importante, voy a retomar esto que mencionaba el compañero Mario, cómo manejamos la plantación de plátano, usar pediluvios al ingreso de la parcela, sí, para evitar cualquier plaga, cualquier enfermedad. Desinfectar las herramientas, algo tan básico, sí, que a veces los protagonistas dicen, no es necesario, sí, y tal vez el equipo está infectado y contaminar la otra.
O si viene de otro campo de plátano. Exacto. Que está infectado y al ingresar ese platanal viene y trae una plaga o una enfermedad de aquel lado, o el instrumento viene también infectado y hay que desinfectarlo constantemente.
Muy importante también no permitir el ingreso a las plantaciones de personas ajenas o animales también, sí, sí, a la plantación, sí. Realizar actividades de riego, fertilización, realizar también actividades propias del cultivo del plátano, el desoje, el desije, colocación de fundas plásticas también. Sí. Bien, manejo adecuado del drenaje para evitar estos, sí, encharcamientos, ¿verdad? Sí. Y también muy importante el suministro de agua eficiente y constante. Ya para finalizar, compañero, nos mencionaba que este cultivo es importante sembrarlo al mediodía, cuando hay sol.
¿Hay algún periodo del mes en que es recomendable cultivarlo o puede ser en cualquier temporada del año?
No, el plátano se puede establecer el año entero.
El año entero.
Sí, okay. Pero ¿qué pasa? Nosotros para que el productor, digamos, ahorre en lo que es agua, nosotros recomendamos que se siembre a partir de finales del mes de abril, porque ya en mayo comienza la lluvia y lógicamente son menos gastos en agua porque es un cultivo que exige mucho. Y la lluvia le es muy favorable porque la lluvia viene cargada de nitrógeno, entonces siempre, aunque se puede hacer, si usted cuenta con riego lo puede hacer el año entero, pero si usted es un protagonista que no tiene, digamos, la posibilidad de agua, siempre nosotros recomendamos que las nuevas plantaciones que se van a hacer, los nuevos fomentos de plátano que tiene el protagonista. Si yo soy un protagonista que tengo dos manzanas y voy a sembrar dos más, yo espero, digamos, el mes, a finales del mes de abril, para empezar a hacer todo este proceso de siembra para aprovechar ese tiempo de lluvia que va a durar hasta octubre. Son prácticamente 6 meses que el protagonista se va a evitar tener que regar un cultivo que necesita grandes cantidades de agua.
Así es, aprovechando nuestra agua santa, ¿verdad? Sí, dice sí, nuestra compañera sí. Rosario Murillo. Y gracias, compañero, por acompañarnos esta mañana. Muy importante toda esta información que nos está brindando. Por supuesto que del Ministerio se continúa acompañando a las familias productoras, mejorando esos índices productivos, también promoviendo, muy importante, la agregación de valor y el procesamiento a nivel nacional del plátano, banano y del guineo. Esto va a promover el desarrollo de los emprendimientos familiares, también a dinamizar esa economía local, mejorar los ingresos de la familia y, muy importante, a contribuir a la seguridad alimentaria, porque sabemos que este es un cultivo que se come diario en los hogares nicaragüenses. Sí. Y si quieren conocer más información de este tema o quieren el acompañamiento del Ministerio, los invitamos a que nos visiten en las delegaciones del MEFCA a nivel nacional. Tenemos 20 delegaciones y les voy a compartir algunas de las direcciones. En Matagalpa estamos frente a la cancha del río, en Matagalpa. En Boaco nos encuentran de la Alcaldía Municipal 75 Vara al Este. En Jinotega estamos en el barrio Vía Valencia, contiguo a Olán. Y si usted quiere conocer la dirección de su delegación, puede entrar a nuestra página web www.economiafamiliar.go.ni, entrar a la pestaña delegaciones y ahí va a encontrar la dirección de todas las delegaciones a nivel nacional. Vamos a hacer una pausa y continuamos con más información desde nuestro segmento Transformando la Producción.
Te invitamos a conocer las técnicas y tecnologías promovidas desde el Ministerio de Economía Familiar para fortalecer las capacidades de los protagonistas a través del programa de televisión Mi Negocito. Sintonízanos todos los martes y jueves a las 3 de la tarde con reprise sábados 8 y media de la noche y domingos 8 de la noche por Canal 15, Señal Educativa y Cultural.
Sintonai Learning with MEFCA every Friday from 8 to 9 in the morning on the frequency 105.3 FM, La Primerísima Radio. Sintonice el emprendimiento con el MEFCA todos los viernes de 8 a 9 de la mañana en la frecuencia 105.3 FM, Radio La Primerísima.
Activamos la economía, transformando la producción.
Gracias por continuar en sintonía del programa. Hoy es un buen día para hacer sus compras de frutas y verduras en el Mercadito Campesino del Parque Nacional de Feria. Y también tenemos un Mercadito Campesino ubicado en la segunda entrada de Las Colinas, abierto de lunes a domingo. Así que pueden hacer sus compras en un ambiente agradable, productos frescos de calidad directamente del productor al consumidor. Y también podrá disfrutar aquí de la deliciosa gastronomía nicaragüense. Está también el negocio El Contilito, donde podrá disfrutar de nuestro delicioso chanchito. Así que visiten el Mercadito Campesino ubicado en la segunda entrada de Las Colinas. Síganos también en redes sociales, en Facebook y en Instagram. Estamos como Mercadito Campesino para conocer más de la oferta de este espacio de comercialización. Y continuamos con más información desde nuestro segmento Transformando la Producción. Le damos la bienvenida a la compañera Carla Traña de la Dirección General de Agregación de Valor y Calidad. Carla nos va a compartir manejo de poscosecha del plátano y sobre todo los pasos a seguir para garantizar un producto de calidad. Así que todos con papel y lápiz para tomar nota, ¿verdad? Y ver qué pasos necesitamos para garantizar la calidad de los productos. Buenos días, Carla.
Muy buenos días, Radio Escucha, que nos están sintonizando a través de la radio La Primerísima. Buenos días, compañeros que están acá presentes, que estamos dando una nueva temática más para nuestros protagonistas para que puedan fortalecer sus capacidades y su conocimiento. Bueno, entre las poscosechas de las musáceas se refiere a lo que es el manejo adecuado para la conservación de diversos productos agrícolas, con el fin de determinar la calidad y su posterior comercialización o consumo. Lo objetivo de las poscosechas es mantener una integridad física de calidad de los productos. También podemos mencionar como cualquier cultivo, incluye distintas etapas que abarcan desde la recolección del fruto hasta su transporte, empaque y distribución. Es una fase de trabajo que conlleva una serie de actividades, acciones y tratamientos enfocados a la correcta conservación de la calidad del fruto para obtenerlo, para poderlo entregarlos al consumidor final, a las preferencias de los distintos mercados. También podemos mencionar que, como ya te decía, Hazel, que vamos a seleccionar lo que es el fruto, vamos a hacer un tratamiento que es un prelavado, el pesaje, almacenamiento y el transporte del fruto de lo que es nuestro centro de acopio hasta hacia donde nosotros lo vayamos a destinar. Dentro de la selección del fruto vamos a separar todos aquellos productos que son sanos, de los que contengan una buena calidad, de aquellos que muestren signos de infección o una apariencia deficiente. Se debe tratar un proceso para hacerse con minuciosidad para evitar los que son los problemas de deterioro, que son los plátanos sanos, desechando todas aquellas musáceas dañadas o que no tienen una buena calidad comercial. ¿Cómo podemos garantizar la calidad de las musáceas? Podemos verlos a partir de los dañados por pájaros, roedores o por insectos. Sí. Aquellos también que presentan algunos golpes, heridas o mayugaduras. Aquellos también que tienen una maduración prematura o que sufren de una sobremaduración. También podemos ver aquellos que están dañados por enfermedades e infecciones propias, dañados por el sol, rajados o con daños mecánicos, con manchas en sus cáscaras. Estas son indicaciones que podemos ver cuando un producto no está de acuerdo a las condiciones, a las calidades que nos pide lo que es nuestro cliente. Realizar un correcto y minucioso prelavado se debe realizar antes de almacenar lo que son los plátanos, los bananos. Se deben de sumergir durante de 5 a 10 minutos en una pileta o tanque, en una solución de agua y cloro, en una proporción de 20 gramos por cada 100 litros de agua, añadiendo también fungicidas específicos para eliminar lo que son los hongos y microorganismos nocivos. También podemos hablar un poco de lo que es el pesaje de las musáceas, que se realiza conforme a la exigencia del mercado. Si el producto es transportado en caja, estas deben contener un peso de entre 18 a 20 kilogramos. Esto evita que el producto se golpee o se maltrate. También se debe disponer lo que es de un suficiente espacio para permitir organizar lo que es el producto, ya que para su despacho o para almacenamiento. Dentro del empaque se realiza lo que es en las cajitas de cartón, cartón corrugado elaborado bajo de especificaciones y dimensiones convenientes establecidas según el peso a empacarse. La distancia debe ser transportada y las condiciones del mercado del consumidor. Se debe mantener lo que es el plátano en las condiciones ideales, la temperatura y la humedad. Siempre se tiene que destacar y tener pues estas condiciones para que nosotros podamos tener calidad en nuestros productos. Durante el almacenamiento y transporte es muy importante mantener lo que es la temperatura inicialmente entre 13 y 14 grados Celsius. Posteriormente la temperatura debe elevarse de entre un 15 a 20 grados Celsius con el objeto de las musáceas para que no se maduren adecuadamente. Se debe mantener lo que son el plátano en las condiciones ideales, la temperatura y humedad, que debe estar en una humedad relativa de entre el 90 al 95%. Si necesitamos retrasar lo que es la maduración durante el transporte, deberemos recurrir a la generación de una atmósfera controlada con niveles de 2 a 5%. Tal vez algunos productos que nosotros podemos agregar valor.
Elaborar
podemos hacer lo que son los chics, lo podemos que todos pues nuestros protagonistas se dedican a la elaboración de lo que son de los chics, que lo podemos hacer los chics saborizados, podemos hacer para la parte de panificación, podemos hacer lo que son las tortas, podemos hacer lo que son las galletas, para la parte de lo que hacen algunos batidos. Podemos elaborar lo que son otras presentaciones, pues con una presentación ya bonita.
Tostones atractiva. Congelados también.
Tostones congelados, las tajadas prefritas, los palitos a base de plátano y un sinnúmero pues de productos más que se pueden elaborar, que pueden destacar para poder incluir en lo que son los menús de nuestros protagonistas de la economía familiar. También nosotros pues le hacemos la invitación a todos nuestros protagonistas que si necesitan algún tipo de acompañamiento a través del Ministerio de Economía Familiar, pueden acercarse a la delegación más cercana de su comunidad y que ahí vamos a estar pues dispuestos nosotros a atenderle y siempre después estar ahí de la mano con ustedes.
Así es, Carla, muy, muy importante, ¿verdad? Que todo... vamos a escuchar una historia de éxito, pero yo quiero mencionar antes, Carla, que... Esta historia de este protagonista, al igual que de muchos protagonistas, este desarrollo económico, gracias a la paz que vivimos en nuestra patria de bendición, a nuestra patria Nicaragua, ¿verdad? Con la paz, viviendo en paz, logramos ese desarrollo económico. Así que celebramos nuestras victorias verdaderas, en paz, amor y tranquilidad. ¿Algo más que te gustaría agregar antes de escuchar esta historia de éxito?
Bueno, también me gustaría invitar a todos los protagonistas que nos están sintonizando esta mañana que visitemos lo que es la Casa Temática Casona del Café, que está ubicada en la Rotonda Hugo Chávez, una cuadra al norte. Ahí podemos encontrar lo que son de su especialidad, ya sabemos que es el café. Podemos encontrar también lo que son desayunos, almuerzos, cena, entrada, bebida y postre. Además de que ofrece los diversos productos, también ellos te ofrecen lo que es una atención especializada, personalizada, perdón, una atención de calidad que podemos compartir con un tiempo de calidad, ya sea con nuestros amigos, nuestra familia, nuestros compañeros de trabajo. También en este bello espacio podemos realizar lo que son reuniones familiares, festejar una fecha especial para nosotros. Por ejemplo, podría ser un cumpleaños, una boda, un baby shower, lo que sea. Lo podemos encontrar a través del Facebook como Casona del Café. Como ya les decía, que está ubicada en la Rotonda Hugo Chávez, una cuadra al norte. Un horario de atención de lunes a viernes de las 8 de la mañana a las 9 de la noche y los días domingos de las 11 de la mañana a las 9 de la noche. Así que lo esperamos y ahí estamos pues para atenderlo.
Gracias, Carla. Vamos a escuchar la historia del protagonista Igor Santiago Montenegro, originario de Carazo, Jinotepe Carazo, y él tiene una empresa que elaboran productos a base de plátano con el nombre Plátano Guapo. Escuchemos.
Buenos días, mi gente linda. Mi nombre es Igor Santiago Montenegro y soy de la ciudad de Jinotepe. Soy el propietario de Plátano Guapo. Somos una pequeña empresa apoyada por el MEFCA que se dedica a la fritura y el procesamiento del plátano y otros productos como yuca y malanga. Nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como en Instagram, principalmente como Plátano Vapo, y nos pueden contactar por medio de WhatsApp al 8110-0737. Tenemos una variedad de productos como lo es yuca barbacoa, yuca con ajo, yuca sal, plátano ajo, chile y limón, plátano barbacoa y lo que es madurito y madurito con chile. Nuestra zona de distribución principalmente es en la ciudad de Jinotepe, Carazo, como lo había mencionado al principio, pero tenemos servicio a todo lo que es Carazo. Tenemos 2 años en el mercado. Ahora estamos siendo apoyados por el MEFCA con un programa que se llama Adelante. Quiero agradecer por esa oportunidad que me brinda esta entidad gubernamental y invito a otros emprendedores para su crecimiento que acudan al MEFCA. Gracias a ellos nosotros vamos a poder ampliar en lo que es la distribución de plátano y obtener tecnología de punta para lo que es su procesamiento. Muchas gracias, buen día, mi gente linda.
Gracias por esa bonita, por compartirnos esa bonita experiencia. Encuentran este negocio en Instagram como Plátano Guapo, así que por ahí pueden también hacer sus pedidos. Tienen muy bonita presentación de sus productos y lo más importante es que este negocio, al igual que muchos negocios, es acompañado por el Ministerio de Economía Familiar. Vamos a hacer una pausa y continuamos con más información desde nuestro segmento Tocando Nuevos Mercados.
Seguinos en Instagram, @mecanic1.
El MEFCA, desde la Asociatividad y Fomento Cooperativo, implementa acciones y estrategias para fortalecer las cooperativas y otras formas de organización de la economía familiar. Atiende procesos de capacitación, acompañamientos técnicos para el desarrollo empresarial y otros trámites de legalización y registro, fortaleciendo las condiciones de negociación, intercambio de gestión asociativa y cooperativa, cumpliendo de esta manera con el legado del general de Hombres y Mujeres Libres, Augusto C. Sandino.
Negocios en crecimiento, tocando nuevos mercados.
Brilla hermosa la paz en tu cielo, 4519, y siempre más allá, banderitas nuestras, yo te doy mi amor para defenderlas. Muy valientes soy, celebramos en grande el triunfo, las victorias de la paz y el bien, esencia de nuestra identidad nacional y corazón invicto de las familias nicaragüenses. Y por supuesto, celebramos la paz en grande como el bien primordial en nuestras vidas que nos permite avanzar en esta patria linda que soñamos. Y continuamos con más información. Le damos la bienvenida ahora desde nuestro segmento Tocando Nuevos Mercados a la compañera Sandra Rojas. Sandra nos va a compartir sobre los requisitos para la exportación del plátano y mercados potenciales, pero antes quiero mencionarles que hemos estado, para las personas que nos están sintonizando, que tal vez ya sintonizaron el programa avanzado, en este programa de este viernes tenemos un programa dedicado al cultivo de musácea. Desde nuestro segmento Hablemos de Agricultura Familiar, el compañero Mario Castillo nos compartía cómo podemos establecer plátanos de alta productividad en áreas compactas para obtener nuevo material vegetativo y también ampliar áreas productivas y mejorar los ingresos. Recientemente la compañera Carla Traña nos compartía en el segmento Transformando la Producción cómo podemos
realizar un buen manejo de post cosecha del plátano y también nos mencionaba los pasos a seguir para garantizar un producto de calidad. Ya nos compartía Carla la importancia de la selección de los frutos, de un prelavado del producto, del pesaje, del almacenamiento. También importante tomar en cuenta el transporte al momento de que uno va, ¿verdad?, valga la redundancia, transportar el producto, que no se vaya a ligar, que no se vaya a dañar. Cómo también vamos a garantizar la calidad de las musáceas. Seleccionar el producto, separar los productos sanos con los que estén dañados por pájaros, por roedores o insectos, los que tengan golpe o herida, ya nos compartía la compañera Carla, también los que tengan maduración prematura o que sufran sobremaduración. También hay algunos plátanos que podrán tener mancha en su cáscara o que estén dañados por el sol. Todo esto afecta en la calidad también al momento de realizar esa agregación de valor. También ya nos compartí algunos de los productos que se pueden comercializar, ¿verdad?, que se puede transformar y agregarle valor para dinamizar esa economía familiar. Y también escuchábamos el audio del protagonista Igor Santiago Montenegro. Él es de Jinotepe, Carazo, y él ya nos compartía sobre su negocio, una pequeña empresa que distribuye en el departamento de Carazo y elabora variedad de productos a base de plátano. Así que encuentran este negocio en Instagram como Plátano Guapo. Y ahora, desde nuestro segmento tocando Nuevos Mercados, está con nosotros la compañera Sandra Rojas. Recuerden que nuevamente este programa lo pueden escuchar en nuestra página web www.economiafamiliar.gov.ni. Y Sandra nos comparte sobre los requisitos para la exportación del plátano y cuáles son sus mercados potenciales. Buenos días, Sandra.
Muy buenos días y por supuesto una vez más compartiendo con todos nuestros amigos Radio Escucha de la poderosa señal La Primerísima. Saludamos nuevamente, ya como decía, estamos en abril victorioso, abril de la paz. Saludamos a todos nuestros emprendedores que estuvieron este pasado 16 de abril celebrando el Día Internacional del Emprendedor. También estuvimos celebrando todos los que son los espacios de monumentos también, que es todo abril, es un mes de algarabía, es un mes de fiesta, es un mes de reconocer que estamos en una patria bendita y siempre libre, ¿verdad? Así que estamos trabajando siempre de la mano con nuestros protagonistas de la economía familiar y ya hiciste un recorrido, ¿verdad?, de lo que hemos venido conversando desde la mañana con el compañero Mario Castillo de Agricultura Familiar, donde brindaba esas buenas técnicas de cómo deben de ser cultivado el plátano, el mondado que es necesario para poder sembrar una buena semilla y tener una excelente producción. Posterior con la compañera Carla, ¿verdad?, de agregación de valor, esos procesos de transformación que sí están interesados en agregar valor a las musáceas, les recordamos que pueden visitarnos en las oficinas de atención a los emprendedores de todas las delegaciones MEFCA y pueden hacer las solicitudes de temas en especiales. Por ejemplo, si quieren aprender a elaborar harina de plátano, si quieren aprender a elaborar chips con condimentos ya saborizados, como pueden incluso obtener proveedores para empaques de chips, ¿verdad?, o los tostones preelaborados, que eso ayuda incluso a los negocios para que sea más rápido. Pero entonces todos estos procesos son importantes para llegar al último eslabón, y no es el de menor importancia, ¿verdad?, sino que todos llevan en realidad su proceso, su nivel de importancia y lo necesario. Ya decía Carla, todos los procesos tienen que tener calidad, y para poder llegar a los mercados, tanto nacionales como internacionales, el proceso inicia desde la selección de la semilla, en este caso el cormo con que van a trabajar, ¿verdad? Entonces estamos acostumbrados que los emprendedores van estableciendo las plantaciones con semillas criollas, pero eso no garantiza una buena producción. Entonces nosotros como ministerio, como agricultura familiar, siempre se le brinda que haga la inversión en comprar una buena semilla, ¿verdad? Porque eso es lo que va a garantizar llegar a un mercado competitivo. ¿Cuáles son esos mercados que actualmente estamos llegando? Bueno, a nivel de Centroamérica, El Salvador, Guatemala y por supuesto Estados Unidos, que es un excelente comprador de este producto, ¿verdad? Por eso estaremos hablando sobre los requisitos que deben de cumplir los productores plataneros para que puedan accesar a esos mercados. Recuerden que tenemos el Tratado de Libre Comercio, también está el DR-CAFTA y actualmente tenemos el tratado con China, que va a representar una gran oportunidad para los plataneros llegar a ese mercado. Entonces, tenemos que parte de los requisitos son está registrado como exportador ante la Ventanilla Única de Comercio Exterior en Nicaragua, que en este caso es el ABUSEN, y en el sistema en línea del IPSA, ¿verdad? Porque son las instituciones garantes de dar también ese acompañamiento. Presentar requisitos fitosanitarios del país importador, presentar facturas de exportación original y copia de la misma al momento de realizar el trámite, llenar la solicitud de inspección en línea, que es www.ipsa.gov.ni, gestiones en línea o en físico en las instalaciones del IPSA, ¿verdad? Porque esta es la entidad garante. Pagar la tarifa correspondiente, que eso lo puede encontrar en la página web del IPSA o bien visitando las oficinas de ellos. En caso de envíos de material propagativo, que en este caso son semillas, plántulas o esquejes, deben de presentar el aval del área de la semilla del IPSA. En los envíos de los productos, en este caso deben de presentar, ¿verdad?, el exportador de la área forestal. Es importante presentar esto porque es lo que permite el permiso. La exportación original emitida por el INAFOR, y en el caso de madera protegida deberá entregar el permiso de la CITI en el caso de sacar ese tipo de producto. Pero en el caso del plátano es importante de que se presente en este caso todo lo que es la certificación, ¿verdad? Por ejemplo, si es una semilla que ha sido in vitro, que esto es con el INTA, entonces ellos te tienen que brindar la información de cuál ha sido el proceso, porque en este caso contamos con cuerno enano y cuerno gigante que se produce in vitro. Y eso es importante destacar, que Nicaragua a nivel regional es el único país que cuenta con un laboratorio totalmente capacitado para desarrollar semilla in vitro. ¿Y cuál es esa semilla in vitro? Bueno, que está en un laboratorio y que las plantitas están creciendo en un vaso de vidrio, garantizando que no tenga ninguna contaminación, que no lleve ninguna con bacterias, hongos, que después eso es lo que va, cuando ya sale al campo, entonces eso genera contaminación. Pero la semilla in vitro garantiza que vos tengas una excelente producción como productor, ¿verdad? Un buen resultado de esa inversión. Entonces, en este caso, lo que siempre se recomienda es que lleve un proceso de aclimatación, ¿verdad? Porque eso es como cuando nosotros estamos en el aire acondicionado y después salimos afuera, sentimos el cambio de la temperatura. Entonces, lo mismo pasa con las plantitas, ¿verdad? Que tiene que llevar ese proceso de aclimatación para que el productor pueda sembrarla y ver ese resultado. Con esa inversión que él haga, él va a estar garantizando que la producción que él va a tener con los plátanos va a tener excelentes mercados. ¿Por qué? Porque son incluso plantaciones que tienen dedos hasta de 60, 80, ¿verdad? Y de buen tamaño, que son, por ejemplo, las condiciones que te piden el mercado internacional, que sea un plátano verde, que no vaya con imperfecciones, que no vayan con picaduras, que no vayan madurando, sino que tiene que cumplir con todos esos procesos. Entonces, ahí estamos hablando de eso. ¿Cuáles son los documentos que necesito para exportar, sí, verdad? Si estoy desde aquí en Nicaragua. Bueno, tiene que tener su copia del RUC, la constancia de contribuyente expedida por la Dirección General de Ingresos, DGI, el registro de firma, identificación de exportador y el poder especial en caso de hacer el trámite a través de un agente de aduana, y la hoja de solicitud de inscripción autenticada por un abogado, ¿verdad? Entonces, si estamos hablando en el caso del plátano, que el mercado norteamericano es uno de los mercados de mayor demanda y que solicita este producto, es importante conocer cuáles son los estándares de calidad. Los plátanos para la exportación deben de estar enteros y duros, en todo su exterior secos, ¿verdad? Limpios, sin manchas ni grietas. No deben presentar rayas profundas ni huellas de ataque de plagas o enfermedades, porque si no, inmediatamente el contenedor te lo regresan. Entonces el plátano debe ir verdecito, liso, con una consistencia totalmente dura. Verde sin madurar, enteros y consistentes, sanos, ¿verdad? Hay que incluir todo plátano que tenga alguna alteración, ¿verdad? Que se mire alguna manchita o algo, eso no puede ir. Limpios, con todo lo que tiene que ver con materias extrañas, visibles, no puede ir con eso que le llaman la leche del plátano o esas cosas. No puede ir manchado el plátano, tiene que ir completamente limpio, verde. Nada de eventos que puedan producir que se golpearon al traslado. Ellos tienen que ir, ¿verdad?, con todo su empaque. Eventos de formaciones y curvaturas, ¿verdad? Su curvatura normal, la curvatura normal del plátano, no puede ir todos chuecos, ¿verdad? Entonces eso es importante tener esa. Por eso nosotros siempre recomendamos que hagan la inversión en comprar sus plántulas in vitro, ¿verdad? Porque garantiza. Y bien, cuando ya la tiene la plantación, que vaya escogiendo los hijos. Ya nos dijo Mario de que no vamos a escoger los hijos de agua, sino sí, los hijos espada, ¿verdad? Entonces también vamos a hablar sobre de la humedad, ¿verdad? Y los olores. No pueden ir nada con un olorcito extraño, por eso es importante el manejo. Los estándares del empaque: el plátano se exporta en cajas de cartón corrugado, totalmente telescopiable, en dos piezas, ¿verdad? Entonces es importante de que tengan incluso este proceso también para el embalaje del plátano. Es muy importante. El tamaño de la caja debe de ser de 20 por 51 por 34 centímetros de dimensiones. Entonces, en este caso, todos estos puntos son para que los productores tomen en cuenta, ¿verdad?, a la hora de hacer sus inversiones. Si bien conocemos de que los departamentos con mayor producción de plátano es Riva y Chinandega, ya Mario también nos explicaba de que se puede producir en cualquier departamento del país siempre y cuando tenga buen sol y fuente hídrica, ¿verdad? Ya sea el riego, por el sistema de riego, por goteo o aspersión, es importante. Y sobre todo que con todos sus pediluvios y sus procesos. Entonces, cualquier productor que quizá quiera trabajar con el plátano, con otro cultivo asociado, siempre debe tener en cuenta. Pero en este caso siempre se recomienda de que si es solo plátano, solamente plátano para la exportación. Vos no podés estar en este caso combinando la calidad, asociando, ¿verdad? Y la calidad al mercado nacional es una, y la calidad al mercado internacional es otra, que es muy importante cumplir con todos estos requisitos que ya hemos ido hablando, ¿verdad? Tener mucho cuidado. Entonces, aquí te comentamos, ¿verdad?, que estos son parte de todos esos procesos. Quiero destacar que no es que la semilla criolla no sirva, ¿verdad?, sino de que dentro de la semilla criolla se debe de escoger la mejor, ¿verdad?, porque es lo que normalmente el productor de plátano hace. Debe de tener muchísimo cuidado, ¿verdad?, en escoger dentro de lo que tiene la mejor. Pero para el mercado internacional siempre le recomendamos que haga la inversión, ¿verdad? Con plantas in vitro para garantizar que ese plátano crezca sano, crezca fuerte, crezca libre de hongos y en este caso que tenga mayor competitividad en los mercados internacionales y por supuesto para el mercado nacional.
Así es, muchas gracias Sandra, muy importante la información que nos brinda esta mañana complementando, ¿verdad?, esa cadena. Recuerden que pueden recibir el acompañamiento, el asesoramiento del Ministerio de Economía Familiar en nuestras 20 delegaciones a nivel nacional y por supuesto desde el MEFCA ya estamos llegando, ¿verdad?, al final del programa, pero desde el MEFCA continúa celebrando la vida luminosa en verdades verdaderas, en amor y esperanza, con ese compromiso siempre de acompañar a los y las protagonistas de la economía familiar combatiendo la pobreza. Ya llegamos al final del programa, desearles, ¿verdad?, que tengan un fin de semana, pero antes, aquí me voy a robar unos minutitos, Byron. Quiero invitar a que visiten el Parque Nacional de Ferias. Hoy vamos a tener este 19 de abril, Día de la Paz, vamos a tener un curso básico de elaboración de arte en llaveros de porcelana, por supuesto siempre MEFCA brindando esas opciones para emprender y mejorar esa economía familiar. Esta actividad se va a realizar a las 2 de la tarde en el Auditorio Carlos Fonseca. El día 20 de abril en el Centro de Formación para Emprendedores vamos a tener el curso básico detallado de pieza sencilla en relieve. El día domingo vamos a tener el curso básico de crochet, elaboración de tapete básico. Esto va a ser a las 2 de la tarde en el Centro de Formación para Emprendedores. Cursos totalmente gratuitos que brinda este buen gobierno sandinista para que las personas adquieran esos conocimientos y dinamicen esa economía familiar. Y el lunes lo esperamos en el encuentro de transformadores de cereales a partir de las 8 de la mañana en el Centro de Formación para Emprendedores Tomás Burges del Parque Nacional de Ferias. Esa fue toda la información por hoy. Desearles que tengan un excelente fin de semana. Estuvo con ustedes Hazel Muñiz.
Para conocer y transmitir hemos presentado
Emprendiendo con el MEFCA, un programa del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa MEFCA. We'll be right back.